Hace ya varios años que mi vida dio un giro inesperado. Mi esposo, mi hijo Daniel y yo nos mudamos a un pequeño pueblo en el corazón de México en busca de un nuevo comienzo. La casa que encontramos era antigua, de dos pisos, y se erguía justo frente a una escuela que, de día, mostraba su rostro inocente y pintoresco, pero que al caer la noche se transformaba en algo casi irreconocible. Al principio, la idea de vivir tan cerca del centro educativo me parecía práctica y conveniente. Sin embargo, pronto descubrí que en ese lugar se escondía algo que desafiaba toda explicación. La primera noche en la casa transcurrió con una calma engañosa. Tras instalar nuestras pertenencias y acomodarnos, me retiré a descansar mientras Daniel se dormía plácidamente en su pequeña habitación. Yo permanecí en la recámara principal, situada en el segundo piso, cuya gran ventana daba directamente al patio de la escuela. Fue allí donde, cuando la oscuridad empezó a envolver el pueblo, escuché por primera vez unos leves murmullos. Al principio creí que se trataba del viento, pero pronto comprendí que eran risas infantiles y pasos que resonaban en la acera. Esa mezcla de sonidos inocentes y perturbadores me llenó de una inquietud inexplicable. Durante los días siguientes, la extraña sensación persistió. Cada atardecer, al ver cómo la luz se desvanecía, mi corazón se aceleraba con la anticipación de lo que la noche traería. La ventana que daba al patio se convirtió en mi obsesión. Una noche, con la casa sumida en un silencio casi absoluto, noté en la penumbra la silueta de algo que se movía lentamente. No había niños a la vista, ni faroles que pudieran arrojar luces, pero en medio de la oscuridad distinguí figuras diminutas y fugaces que parecían desvanecerse tan pronto como aparecían. El frío que recorría mi espalda me obligó a abrazarme a mí misma, sintiendo que algo, o alguien, me observaba desde el otro lado del vidrio. Una madrugada, el terror se volvió más tangible. Me desperté abruptamente por un suave toque en mi hombro. Al abrir los ojos, mi instinto me gritó que algo andaba mal. Allí, junto a la ventana, estaba Daniel, con los ojos fijos en el patio de la escuela y una expresión inexpresiva en el rostro. Sin palabras, él señalaba hacia el oscuro espacio, y aunque intenté calmar mi angustia, algo en su mirada me decía que lo que veía era real. «Mira, están jugando», murmuró en un tono casi imperceptible, pero cargado de un significado que me heló la sangre. No logré comprender cómo un niño tan pequeño podía percibir lo que yo apenas empezaba a sospechar. Conforme pasaron las noches, el ambiente en la casa se fue tornando insoportablemente denso. La temperatura descendía sin razón aparente y, en ocasiones, una niebla inexplicable parecía filtrarse por las rendijas de las ventanas. Los murmullos y risas, que al principio parecían distantes, se fueron intensificando. Empecé a notar pequeños movimientos, una silla que se desplazaba levemente, sombras que se alargaban en los pasillos, como si quisieran comunicarse conmigo en un lenguaje silente. Cada ruido, cada crujido, me recordaba que algo sobrenatural se cernía sobre nuestro nuevo hogar. Impulsada por el creciente temor, decidí buscar respuestas. Un día, me atreví a preguntar a la única vecina que aún habitaba en la zona, la señora Morales, una mujer de avanzada edad y mirada profunda. Con voz pausada y cargada de melancolía, me contó la historia oculta de aquella escuela. Según sus palabras, décadas atrás, el edificio fue escenario de una tragedia indescriptible. Un incendio en el laboratorio de ciencias acabó con la vida de varios niños y de su maestra, dejando tras de sí un dolor tan profundo que las almas de los inocentes parecían rehusarse a abandonar aquel lugar. La anciana relató, con una sinceridad que me estremeció, que desde entonces se decía que los espíritus de esos niños vagaban por la escuela, jugando eternamente en un eco perpetuo de su última y terrible jornada. Aquellas palabras se clavaron en mi mente. La idea de que tan dolorosa tragedia hubiera dejado una huella imborrable en el alma del edificio llenó mi interior de una angustia casi insoportable. Cada noche, al cerrar los ojos, revive imágenes del incendio, el resplandor ardiente, las sombras danzantes y, sobre todo, las caras aterrorizadas de aquellos pequeños que nunca encontraron la paz. El pensamiento de que sus espíritus, atrapados en un limbo de sufrimiento, pudieran estar reclamando atención, me sumía en una desesperación profunda. La situación alcanzó un punto crítico una noche en la que la atmósfera se volvió casi irrespirable. La luna se había ocultado tras densas nubes y un frío penetrante invadía cada rincón de la casa. Me encontraba en la sala, incapaz de conciliar el sueño, cuando de repente la temperatura descendió de manera abrupta. Sentí que un viento helado recorría el pasillo, y en un instante, la oscuridad pareció cobrar vida propia. Con el corazón desbocado, me dirigí a la ventana principal. Fue entonces cuando lo vi, una figura infantil, casi translúcida, se movía lentamente en el patio de la escuela. La silueta parecía luchar contra una fuerza invisible, sus movimientos erráticos y desesperados dibujaban en el aire una imagen de agonía. Quedé paralizada, hipnotizada por aquel espectáculo macabro. El terror y la compasión se mezclaron en mi interior, haciendo que cada latido se sintiera como un grito silencioso de dolor. A partir de ese instante, las noches se convirtieron en una sucesión interminable de pesadillas. El silencio se rompía constantemente con el eco de pasos, murmullos que parecían provenir de otro mundo y risas que helaban la sangre. Daniel, pese a su corta edad, parecía cada vez más absorto en aquello. En ocasiones lo encontraba frente a la ventana, con la mirada perdida, como si estuviera intentando descifrar un mensaje oculto en la penumbra. Mi esposo, quien siempre había sido escéptico ante lo inexplicable, comenzó a notar los ruidos extraños y a sentir un frío inusual en las noches, aunque jamás admitió abiertamente lo que estaba sucediendo. La atmósfera en la casa se volvió opresiva y el miedo se instaló de forma permanente en cada uno de nuestros días. Con la desesperación apoderándose de mi mente, empecé a registrar cada suceso en un cuaderno, con la esperanza de encontrar algún patrón o razón que explicara la presencia que habitaba nuestro entorno. Escribía detalladamente cada murmullo, cada sombra que se deslizaba por los pasillos, cada aparición fugaz que me dejaba sin aliento. Sin embargo, por más que intentaba racionalizar lo ocurrido, la evidencia era innegable. Las páginas se llenaron de relatos de noches interminables y de imágenes que parecían sacadas de una pesadilla, y cada palabra era un recordatorio de la tragedia que se había consumado en aquel edificio. El terror se volvió una obsesión que consumía mis días y noches. Cada crepúsculo traía consigo la incertidumbre de otro enfrentamiento con lo desconocido, y el peso de la historia de la escuela se volvía insoportable. La imagen de aquella figura infantil, que parecía acercarse más y más a la ventana, se repetía sin cesar en mis sueños. Por momentos, me encontraba debatiéndome entre la incredulidad y la resignación, entre la esperanza de que aquello fuera producto de mi imaginación y la certeza de que había cruzado un umbral del que no podía escapar. La sensación de estar atrapada en un limbo entre la vida y la muerte se apoderaba de mí, y cada noche, el susurro de voces que no pertenecían a este mundo me recordaba la fragilidad de nuestra existencia. Finalmente, comprendí que la maldición de la escuela y de la casa estaban irrevocablemente conectadas. Los ecos de aquel trágico suceso habían dejado una marca imborrable en el ambiente, y los lamentos de aquellos que perecieron en el incendio se habían convertido en una presencia constante, imposible de ignorar. Con el paso del tiempo, la casa dejó de ser un refugio y se transformó en una prisión de sombras, donde cada rincón parecía albergar el dolor y la angustia de un pasado que no se negaba a morir. Hoy, al escribir estas líneas, aún siento el escalofrío de aquellas noches y el peso abrumador de la incertidumbre. Cada vez que el reloj marca la medianoche, el silencio se llena de murmullos y la oscuridad parece cobrar vida, recordándome que en algún lugar, en ese umbral entre los vivos y los muertos, los fantasmas del pasado aún rondan, incapaces de encontrar la paz. Esta es mi crónica, el testimonio de una experiencia que marcó mi existencia para siempre. No busco compasión ni explicaciones fáciles, solo plasmar en palabras el terror real y palpablemente inquietante que viví en ese lugar maldito. Cada noche, al cerrar los ojos, rezo para que el silencio retorne, pero sé que en la penumbra los susurros continúan y mi alma permanece, inevitablemente, ligada a aquel umbral que jamás se cerró. La historia de la escuela y de la casa es un recordatorio de que hay fuerzas en este mundo que trascienden la lógica y la razón, y que, a veces, el pasado regresa con insistencia para reclamar lo que le fue arrebatado en un instante de horror inenarrable. Daniel y yo seguimos viviendo en esa casa, prisioneros de una realidad que se desdibuja con cada noche. Aunque la rutina diurna nos ofrece una apariencia de normalidad, en el silencio del crepúsculo, los ecos de las almas perdidas se hacen sentir con una fuerza que desafía toda comprensión. Y así, cada nuevo anochecer se convierte en un recordatorio de que la línea entre lo real y lo irreal es mucho más tenue de lo que nos atrevemos a admitir. La sombra de aquel niño, las risas apagadas y los murmullos en la oscuridad son parte indeleble de mi vida, y la certeza de que hay historias que jamás deben olvidarse me acompaña en cada latido. Hoy, mientras releo estas palabras, mi mente aún se inunda de la imagen de aquel umbral abierto, un abismo entre la vida y la muerte que se extiende sin fin. Y es que, a pesar de los años transcurridos, el terror que sentí en aquella casa frente a la escuela sigue tan presente como la última noche de insomnio, recordándome que hay secretos tan oscuros y profundos que desafían toda explicación y se convierten, irremediablemente, en parte de quienes somos. Cada silencio, cada sombra y cada susurro en la oscuridad son testigos de una tragedia olvidada, y yo, sin remedio, soy la única que conoce la verdad de aquello que sucedió en aquel lugar maldito. El umbral se abrió y, desde entonces, mi vida quedó marcada por la presencia ineludible de los lamentos de los inocentes. No existe redención para el dolor que se esconde en las sombras, y cada noche, mientras el pueblo duerme, mi alma se debate entre el deseo de olvidar y la imposibilidad de escapar del eco perpetuo de aquel horror que, para siempre, habita en el umbral de mi existencia. El rastro. Hace 3 semestres, en el Instituto San Gabriel, ocurrió algo que aún me hiela la sangre y me roba el sueño. Cada primavera, nuestra escuela organizaba un festival de disfraces, una tradición que mezclaba la emoción de la celebración con la innegable inquietud de lo desconocido. Yo, como muchos, esperaba con ansias ese día, pero jamás imaginé que sería el escenario de una experiencia tan perturbadora. El ambiente en el instituto se cargaba de una energía inusual durante esos días. Los pasillos se llenaban de risas nerviosas y murmullos, mientras los estudiantes se preparaban para el concurso de disfraces. Algunos llegaban a clase ya transformados en personajes de películas, leyendas urbanas o criaturas de pesadilla. Otros, como yo, se improvisaban en el último momento en las instalaciones de la escuela. Aquella mañana, me decidí por un disfraz que, en apariencia, pretendía ser una parodia de un famoso villano de la ciencia ficción, aunque sabía que no destacaría entre la originalidad de mis compañeros. Sin embargo, nada me preparó para lo que estaba a punto de suceder. Me dirigí al viejo baño de usos múltiples, un lugar olvidado en un ala secundaria del edificio, casi sepultado tras años de abandono y rumores. Mientras avanzaba por el pasillo, las luces parpadeaban intermitentemente y un frío inexplicable se colaba en mis huesos, a pesar de ser un día templado. La soledad del lugar se sentía aún más intensa en contraste con el bullicio del festival que se vivía en el resto del instituto. Al entrar, el eco de mis pasos resonaba en las paredes desconchadas y húmedas. Sabía que en ese recinto se reunían varios compañeros para terminar de arreglarse, retocando detalles en solitarios cubículos y espejos mal iluminados. Mi plan era simple: despojarme de la ropa cotidiana, transformarme en mi personaje y salir rápido para evitar cualquier retraso. Sin embargo, en el momento en que abrí la puerta de uno de los cubículos, algo llamó mi atención. En la penumbra, apenas distinguible entre las sombras, noté un par de zapatos que no parecían pertenecer a ningún disfraz corriente. Eran enormes, de un tono oscuro, con un diseño extraño. Sobre la superficie, se entrelazaban detalles que recordaban estrellas y franjas de un rojo opaco y un blanco gastado. Al principio, atribuí el hallazgo a un descuido de algún alumno entusiasta, pero pronto comprendí que había algo anómalo en aquella visión. Mientras me disponía a cambiarme, mis ojos se fijaron en el interior del cubículo contiguo. Allí, en la escasa luz filtrada por la puerta mal cerrada, distinguí la silueta de una figura encorvada. La figura estaba completamente inmóvil. Vestía un disfraz que imitaba a un payaso, pero no el tipo festivo que se esperaría en un carnaval infantil. Era un atuendo siniestro, con colores apagados y una maquilla que parecía haber sido aplicada con obsesión. Su peluca estaba desordenada, como si hubiese sido arrancada en un arranque de pánico, y sus ojos, aunque apenas visibles bajo la penumbra, parecían fijos en el suelo, ignorando todo a su alrededor. No se movía ni emitía un solo sonido. El silencio era tan denso que cada latido de mi corazón retumbaba en mis oídos. Durante largos minutos, me quedé inmóvil, paralizado por una mezcla de incredulidad y terror. Mi mente luchaba por racionalizar lo que estaba presenciando. Intenté convencernos a mí mismo de que se trataba simplemente de un alumno intentando asustar a los demás o de un juego macabro que se había salido de control. Pero algo en su mirada vacía y en la extraña quietud de sus movimientos me decía que aquello era mucho más que una broma de mal gusto. Una vez que terminé de vestirme, con el disfraz incompleto y tembloroso, salí del cubículo deprisa, casi sin aliento. El resto del día transcurrió en un ambiente opresivo. Los murmullos sobre el payaso del baño se esparcían por cada rincón del instituto. Algunos decían haberlo visto en otras ocasiones, otros aseguraban que la figura se aparecía cada festival, siempre en el mismo lugar, como un espectro atrapado entre la realidad y la leyenda. No pude evitar sentirme observado, como si aquella presencia se hubiera incrustado en mi mente. Cada vez que cerraba los ojos, revivía la imagen de esos zapatos gigantes y esa figura inmóvil, y un frío inexplicable recorría mi cuerpo. Esa noche, el silencio de mi habitación se rompía con susurros que no lograba descifrar y sombras que parecían moverse en la penumbra. Dormir se convirtió en una lucha interminable contra la ansiedad y el recuerdo de aquel horror. Los días siguientes, la historia se transformó en una leyenda viva. Los comentarios se multiplicaban y cada relato añadía nuevos detalles inquietantes. Algunos decían que el payaso era el espíritu de un antiguo alumno que, según decían, había sido víctima de un suceso trágico en la misma escuela décadas atrás. Otros sugerían que su aparición estaba ligada a algún ritual olvidado, un castigo por los pecados de quienes se atrevieran a celebrar en ese lugar. Nadie podía precisar el origen de la figura, pero todos coincidían en que su presencia dejaba una marca indeleble en quienes la presenciaban. Con el paso de las semanas, mi vida cotidiana se vio irremediablemente alterada. Las sombras de la noche se alargaban en mi memoria y cada rincón de la escuela parecía esconder secretos oscuros. Durante las clases, sentía que los ojos del payaso me seguían desde la periferia, tan solo a un parpadeo de distancia, como si esperara el momento oportuno para emerger. En el recreo, los murmullos de mis compañeros se entremezclaban con el eco de pasos inexistentes y en la soledad del camino a casa, el recuerdo de esos zapatos y esa mirada fija me acosaba sin cesar. El terror se fue filtrando en cada aspecto de mi rutina. Intenté contarle a algunos profesores lo sucedido, pero mis palabras se ahogaban en una mezcla de escepticismo y recelo. No había evidencia tangible que respaldara mi relato, solo la certeza de haber vivido algo inexplicable. El instituto, antaño un lugar de aprendizaje y camaradería, se había convertido en un escenario donde lo sobrenatural se hacía tangible y la realidad se desdibujaba en un juego macabro de luces y sombras. Llegó el día del festival, y con él, la inevitable repetición del ritual. Esa mañana, me armé de valor y decidí enfrentar mis miedos. A pesar de que mi disfraz ya no era el de un villano de ciencia ficción, opté por un atuendo sencillo, intentando mantener una apariencia normal para no llamar la atención. Sin embargo, a medida que avanzaba hacia el antiguo baño, la ansiedad se apoderaba de mí y el recuerdo del payaso regresaba con fuerza. Al ingresar, el ambiente parecía aún más cargado que aquella vez. La humedad y el olor a cloro se mezclaban con un leve aroma a algo rancio, como si el tiempo hubiera dejado cicatrices en el lugar. Me dirigí a uno de los cubículos, tratando de convencerme de que se trataba solo de mi imaginación. Pero al abrir la puerta, mis ojos se toparon de nuevo con aquello imposible. En el borde del cubículo contiguo, la figura estaba allí, inalterable, como si el tiempo se hubiera detenido en su presencia. Esta vez, sin embargo, noté algo distinto, una leve distorsión en el aire a su alrededor, un aura oscura que parecía emanar un frío aún más intenso. No pude evitar sentir una punzada de terror que me paralizó momentáneamente. Mi respiración se volvió entrecortada y sentí que mi corazón se aceleraba desbocado. Cada detalle, desde la textura desgastada de su disfraz hasta el brillo opaco de aquellos ojos, me arrastraba a un abismo del que no podía escapar. Con el peso de una certeza aterradora, comprendí que lo que había presenciado no era un simple juego de luces o una broma pesada, sino una presencia que había marcado la historia de la escuela de manera indeleble. Salí del baño sin detenerme, con la sensación de que algo me seguía en cada paso. Durante el resto del festival, mi mente se debatía entre la incredulidad y la angustia. La algarabía de la celebración contrastaba brutalmente con mi estado interior. Los rostros sonrientes de mis compañeros se transformaban en máscaras opacas, incapaces de disipar la sombra que se cernía sobre mí. Al caer la noche, mientras los aplausos y las risas se desvanecían, me encontré solo en mi habitación, enfrentando una oscuridad que parecía viva, llena de susurros y ecos de aquel ineludible terror. La leyenda del payaso se arraigó aún más en la memoria colectiva del instituto. Con el tiempo, su figura se convirtió en un símbolo de lo inexplicable, un recordatorio de que en el tejido cotidiano de nuestras vidas pueden esconderse horrores que escapan a la lógica y la razón. Cada año, cuando el festival de primavera volvía a llegar, los nervios se tensaban nuevamente y el temor a reencontrarse con aquella presencia inhumana crecía en el ambiente. Para mí, el recuerdo se convirtió en una carga, en una marca que aún hoy me persigue en cada sombra y en cada silencio. Años han pasado desde aquel fatídico día, pero el eco de aquella experiencia aún resuena en mi interior. En ocasiones, mientras camino por los pasillos de lugares comunes o al enfrentar la rutina diaria, siento como si una parte de mí quedara atrapada en aquellos instantes de terror inexplicable. Los detalles de aquella imagen, los zapatos descomunales, la figura inmóvil, la mirada perdida, se han convertido en una obsesión silenciosa que perturba mi tranquilidad. El horror no se reduce a un simple suceso, sino que se ha infiltrado en mi ser, recordándome que a veces la realidad oculta secretos que ni la imaginación más febril se atreve a concebir. Hoy, al relatar esta experiencia, lo hago con la esperanza de que otros comprendan la fragilidad de nuestra percepción y lo fácil que es sucumbir ante lo desconocido. El payaso del baño, o lo que sea que realmente habite en ese rincón oscuro del instituto, me enseñó que existen límites en el entendimiento humano, límites que, cuando se traspasan, dejan una huella imborrable en el alma. La historia es real, tan real como el miedo que se apodera de uno en la penumbra, y cada vez que cierro los ojos, revivió ese instante en que la oscuridad se materializó ante mí. Nunca he vuelto a sentirme completamente en paz en ambientes cerrados o en lugares donde la historia parece pesar como una maldición. El terror que viví en aquel festival se convirtió en mi sombra, un recordatorio perenne de que hay presencias que trascienden lo ordinario y que, en el silencio de la noche, pueden despertar para reclamar su lugar en nuestra realidad. Y es que, en el Instituto San Gabriel, cada primavera, el festival no solo celebra la creatividad y la camaradería, sino también el inquietante recordatorio de que, a veces, lo que parece un juego inocente es la puerta abierta a un abismo del que es imposible escapar. Mientras escribo estas líneas, la incertidumbre se instala de nuevo. No puedo evitar preguntarme si aquella presencia volverá a aparecer, si en algún recodo oscuro o en un espejismo fugaz se ocultará la sombra que me robó el sueño aquella vez. El recuerdo del payaso, con su mirada fija en el suelo y su atuendo decadente, sigue siendo el testigo mudo de un horror que se niega a morir. Y así, cada vez que el festival se acerca, mi corazón late con la misma aprensión, sabiendo que en algún lugar, en alguna sombra, el rastro se mantiene presente, aguardando el instante en que susurros de terror vuelvan a cobrar vida. No sé si algún día lograré olvidar aquella experiencia, si el tiempo curará las heridas abiertas por aquel instante de terror. Solo sé que, en la quietud de la noche, cuando el silencio es absoluto y la oscuridad parece engullirlo todo, la memoria de aquel payaso inmutable me recuerda que hay momentos en los que la realidad se distorsiona y lo inexplicable se vuelve ineludible. La leyenda sigue viva, y yo, como testigo involuntario de aquello, cargo la certeza de que algunas sombras están destinadas a permanecer en el umbral entre lo real y lo irreconocible. Cada vez que cierro los ojos, siento el escalofrío de esa presencia y el eco de sus pasos que, aún ahora, me persiguen en la penumbra. Esa noche en el baño, donde lo cotidiano se transformó en terror absoluto, marcó mi vida para siempre. Y aunque intenté reprimirlo, el horror que viví sigue presente, recordándome que, a veces, el miedo es más real que cualquier mentira que nos contemos para dormir. Con esta confesión, quedo a merced de un recuerdo imborrable, esperando que en algún rincón oscuro, la sombra del pasado siga acechando a quienes se atrevan a mirar demasiado de cerca el abismo que habita en la rutina de la existencia. La escuela. Mi nombre es Sofía y nací en un pequeño pueblo de Oaxaca, un lugar donde las leyendas se funden con la realidad y el silencio de la noche esconde secretos que pocos se atreven a mencionar. Hoy, a más de dos décadas de aquel suceso, siento la necesidad de contar lo que viví en una de aquellas noches de campamento escolar, una experiencia que me persigue y que, aún en mis momentos de vigilia, me impide dormir con la tranquilidad de antes. Era una de esas jornadas en las que la escuela se convertía en escenario de actividades recreativas y de convivencia. Habíamos pasado el día entre juegos, risas y aventuras en el campus de nuestra antigua escuela, un edificio modesto y de paredes ya gastadas por el tiempo. El recinto daba a un extenso campo, donde en días soleados se dejaban pastar las ovejas de Don Manuel, el terrateniente del pueblo. Durante el día, el paisaje era apacible y hasta poético, el verde del pasto, el murmullo del viento y el leve tintinear de las campanas del molino cercano, creaban un ambiente de ensueño en el que la inocencia de la niñez parecía reinar sin límites. Esa noche, sin embargo, todo cambió. Tras una jornada agotadora, nos dispusimos a descansar en los dormitorios adaptados para el campamento. Yo me acomodé en mi litera, con la esperanza de soñar con las aventuras del día, pero fue la penumbra la que eventualmente se impuso. Alrededor de las 2 de la madrugada, me desperté abruptamente sin un motivo aparente, no sentía sed ni urgencia, solo una inquietud inexplicable que me impulsó a abandonar mi lecho. Con pasos cautelosos, me levanté y caminé en silencio por el oscuro pasillo. La tenue luz de la luna se colaba a través de las cortinas raídas, dibujando sombras alargadas en el suelo. La atmósfera era densa, y cada crujido de la vieja madera parecía amplificar el latido acelerado de mi corazón. Mi mente, aún adormilada, apenas podía creer lo que estaba a punto de presenciar. Al llegar a la ventana del extremo del salón, abrí con temor el marco frío y observé el campo que tanto había admirado de niña. Pero aquella noche, el paisaje había mutado en algo irreconocible. Donde durante el día pastaban las ovejas, se extendía una inmensidad oscura y silenciosa. De pronto, en medio de esa extensión, distinguí la silueta de un hombre. Su figura se recortaba contra la pálida luz lunar, y lo que más me heló la sangre fue la forma en que me observaba. Sus ojos parecían hundirme en un abismo sin fin, y una sonrisa torcida se dibujaba en su rostro de rasgos marcados y gastados por el tiempo. En sus manos, sostenía un bastón en llamas, cuya luz parpadeante parecía danzar con una voluntad propia. No lograba entender qué era lo que aquel fuego consumía, ni la razón de la desmesurada sonrisa que contrastaba con la penumbra del entorno. Cada chispa que saltaba del bastón dibujaba figuras fantasmales en el aire, y en ese instante, el tiempo se detuvo. Mi respiración se volvió entrecortada y el pánico se instaló en cada fibra de mi ser. Durante lo que parecieron eternos minutos, me quedé inmóvil, paralizada por el terror. Mi mente oscilaba entre la lógica y lo sobrenatural. ¿Podría tratarse de una alucinación provocada por el cansancio, o era acaso la manifestación de una leyenda que siempre se había susurrado en el pueblo? La figura permanecía fija, como si supiera que yo lo observaba, y la intensidad de su mirada me atravesaba, sembrando en mí una semilla de miedo que jamás había conocido. Con el alma contraria a la razón, me vi obligada a alejarme de la ventana, aunque la imagen de aquel hombre retumbaba en mi mente. Decidí, casi sin querer, dirigirme hacia el baño del edificio, buscando en la soledad de aquel lugar algún respiro para mi agitada mente. Cada paso que daba en el pasillo se sentía pesado, acompañado únicamente por el eco de mis propios temblores. La oscuridad parecía cobrar vida a mi alrededor y las sombras se movían con una lentitud amenazante. A lo largo del camino, la sensación de ser observada se intensificó. Aunque trataba de convencerse de que todo era producto de mi imaginación, el terror era palpable. La frialdad del aire y el murmullo del viento que se colaba por las rendijas parecían susurrar antiguos secretos, relatos de almas errantes y presencias olvidadas. Llegué al baño y, Al encender la luz, el reflejo en el espejo me devolvió la imagen de una mujer con ojos asustados y cabello enredado, pero por un breve instante, pensé haber vislumbrado una figura detrás de mí, fundiéndose con la penumbra del rincón. Al voltear, no encontré nada, salvo mi propio reflejo que, a duras penas, lograba tragar la imagen de aquel horror. Allí, sentado en el frío borde del lavamanos, el silencio se volvió abrumador. Durante largos minutos, me quedé inmersa en mis pensamientos, tratando de comprender lo sucedido. Mi mente se debatía entre el deseo de olvidar y la necesidad de entender. ¿Qué había presenciado realmente? ¿Fue aquel hombre un simple vagabundo perdido, un ente material que se había colado en nuestro campamento, o era el eco de una leyenda, una presencia espectral destinada a marcar mi existencia? La incertidumbre se convirtió en mi única compañía. La mañana siguiente, al despuntar el alba, el pueblo parecía haber recobrado su habitual calma. Los compañeros se reían de lo ocurrido durante la noche, atribuyéndolo a la fatiga o a sueños extraños, y los maestros retomaban con naturalidad las actividades, como si nada anormal hubiera sucedido. Sin embargo, en mi interior, algo había cambiado para siempre. La experiencia había dejado una cicatriz imborrable, un fragmento de terror que se negaba a disiparse con la luz del día. Con el paso de los años, he intentado dejar atrás aquella noche, minimizar lo ocurrido y aferrarme a la idea de que fue un mero producto de la imaginación infantil. Pero cada vez que el viento sopla entre los árboles o la luna llena se asoma en el horizonte, la imagen de aquel hombre regresa con la misma intensidad, acompañada del crujir de un bastón en llamas. La memoria de su mirada, fija e inmutable, sigue persiguiéndome, recordándome que hay secretos que el tiempo no puede borrar y que la frontera entre lo real y lo inexplicable es, en ocasiones, peligrosamente delgada. He buscado respuestas en las leyendas del pueblo, en los relatos que se transmiten de generación en generación y en las miradas cómplices de quienes crecieron en medio de mitos y supersticiones. Algunos mayores me contaron que, en noches de luna llena, ciertas almas se desprendían de sus cuerpos para vagar por los campos, buscando redención o condenando a quienes se atrevieran a mirar demasiado de cerca. Otros aseguraron haber visto figuras similares a la que yo describo, pero siempre se desvanecían como humo en el viento. Nadie parecía tener una explicación concreta, y así, el misterio se fue tejiendo en la memoria colectiva del lugar. Cada vez que regreso a mi pueblo, me detengo frente a la vieja escuela, tratando de recomponer mentalmente aquellos fragmentos de terror que se han convertido en parte de mi historia personal. El edificio, aunque deteriorado por el tiempo, sigue siendo testigo mudo de aquella noche fatídica. Y el campo, aquel extenso mar de hierba que en vida fue un símbolo de inocencia y tranquilidad, ahora parece ocultar en sus rincones oscuros la promesa de algo siniestro, una presencia que desafía la lógica. He aprendido a convivir con el miedo, a aceptarlo como un recordatorio de que en la penumbra siempre se esconde lo desconocido. Pero aún así, hay momentos en los que el terror me invade sin previo aviso. Una brisa fría, un destello de luz o el eco distante de una campana pueden hacerme revivir la angustia de aquella madrugada, transportándome de nuevo al pasillo oscuro, a esa ventana y, sobre todo, a esa mirada fija y macabra que jamás olvidaré. Noche sin retorno es, para mí, el título de aquella experiencia, pues desde esa noche mi vida cambió irremediablemente. La inocencia se desvaneció y quedó en su lugar un temor persistente, una conciencia de que existen fuerzas en este mundo que escapan a la comprensión humana. Cada campamento, cada fogata, cada momento de aparente tranquilidad, se convierte en una oportunidad para recordar que, a veces, el horror se esconde en los lugares más insospechados y en las horas más oscuras. Hoy, al compartir esta historia, no pretendo asustar por el mero gusto de hacerlo, sino advertir que hay noches en las que la realidad se funde con lo sobrenatural, y que aquellos que se aventuran en la oscuridad pueden encontrarse cara a cara con secretos que jamás esperaron descubrir. Quizá, al escuchar o leer estas palabras, tú también sientas un escalofrío recorrer tu espalda y te cuestiones si realmente estás solo cuando la noche cae. Así concluyo mi relato, dejando a la imaginación la posibilidad de que aquello que vi no haya sido un mero producto de mi imaginación infantil, sino la manifestación de una presencia que ha trascendido el tiempo y el olvido. El terror de aquella noche aún vive en mí, y a pesar de los años, cada sombra y cada destello de luz en la penumbra me recuerdan que hay realidades ocultas tras el velo de la cotidianidad. Esta es mi confesión, mi manera de compartir con el mundo un fragmento de una noche que, sin retorno, cambió mi existencia para siempre. Y mientras mis ojos se cierran en la quietud de la noche, sé que en algún lugar, en lo profundo de la oscuridad, aquella figura con el bastón en llamas sigue acechando, recordándome que el miedo, a veces, es la única certeza que tenemos en un mundo lleno de misterios. Aula Maldita. Mi nombre es Carlos Méndez y, aunque han pasado ya varios años, aún siento el estremecimiento de aquella experiencia que marcó mi vida para siempre. Crecí en San Pedro de los Ríos, un pequeño pueblo en Chiapas, donde la Escuela Manuel de la Cruz era más que un edificio, era el centro de nuestras vidas, un lugar donde se forjaban sueños y se compartían historias. Sin embargo, nadie imaginaba que detrás de sus muros se ocultaba un secreto oscuro, un eco del pasado que jamás encontraría descanso. Desde muy joven, escuché rumores sobre la escuela. Se decía que en uno de sus antiguos salones había ocurrido una tragedia tan devastadora que el alma de la víctima aún vagaba entre sus pasillos. La leyenda contaba que el profesor Arturo, un hombre de voz serena y mirada compasiva, había perdido la vida de manera abrupta y misteriosa hacía algunos años. Algunos decían que durante una noche de tormenta, mientras impartía su clase de historia, ocurrió un suceso inexplicable. Otros afirmaban que, en un intento desesperado por proteger a sus alumnos de un accidente, había sido alcanzado por una fuerza que nadie podía comprender. Yo, que siempre fui escéptico y poco dado a creer en lo sobrenatural, desestimaba estos comentarios como meros cuentos de viejas hasta que la noche que cambió mi existencia. Era una de esas tardes en las que el cielo se tornaba gris y la lluvia amenazaba con descargar su furia en cualquier instante. Quedé en la escuela para adelantar un proyecto, aislado en la biblioteca, rodeado por libros y el murmullo distante de compañeros que ya se marchaban. La soledad del lugar se intensificaba a medida que caía la noche, y el único sonido era el leve golpeteo de la lluvia en las ventanas y el eco de mis propios pasos al recorrer los pasillos vacíos. En ese ambiente de quietud, algo comenzó a perturbar mi concentración, un murmullo bajo, casi imperceptible, que parecía provenir del sector antiguo del edificio. Movido por una mezcla de curiosidad y temor, me levanté y, con el corazón latiendo con fuerza, seguí el sonido. El pasillo se extendía ante mí en un silencio casi sepulcral, iluminado de forma intermitente por luces parpadeantes que apenas lograban disipar la penumbra. A cada paso, la sensación de ser observado se intensificaba y las sombras parecían danzar en compás con mis temores. Llegué hasta la puerta de un aula que había estado cerrada desde hacía años, un lugar que siempre había evitado por su fama de estar maldito. Al posar la mano sobre la fría madera, sentí como si un escalofrío recorriera toda mi columna. Empujé la puerta con cautela, temeroso de lo que pudiera encontrar al otro lado. La habitación estaba sumida en una oscuridad densa y opresiva, rota únicamente por la luz mortecina que se colaba a través de unas pocas rendijas en las paredes desconchadas. El ambiente olía a humedad y a tinta vieja, como si el tiempo se hubiera detenido en ese rincón olvidado de la escuela. Mientras avanzaba lentamente, mis pasos resonaban de forma inquietante en el silencio absoluto. Fue entonces cuando, casi imperceptible al principio, distinguí una sombra moverse en la esquina del aula. No era el movimiento de algún objeto inerte ni la ilusión creada por mi mente ansiosa, era una figura, vaga y espectral, que parecía deslizarse sin esfuerzo por el suelo frío. La silueta, apenas delineada en la penumbra, evocaba en mí una sensación de profunda pena y desolación, como si llevara consigo el peso de un dolor inmenso. En ese preciso instante, mi mente se llenó de recuerdos vagos y confusos, el relato del profesor Arturo, su risa amable y la forma en que siempre se había preocupado por sus alumnos. La figura que tenía ante mí llevaba una semejanza inquietante con aquel maestro, y aunque mi racionalidad me empujaba a descartar cualquier explicación paranormal, no pude evitar sentir que estaba presenciando algo que desafiaba toda lógica. Una mezcla de compasión y terror se apoderó de mí. Cada latido parecía marcar el compás de un presagio ineludible. Durante lo que parecieron minutos eternos, permanecí inmóvil, hipnotizado por aquella presencia. No hubo palabras ni gestos, solo un silencio que pesaba más que cualquier grito. La figura parecía vacilar entre la vida y la muerte, como si el dolor acumulado a lo largo de los años se manifestara en cada uno de sus contornos difusos. Fue entonces cuando un débil suspiro llenó el ambiente, un sonido que se asemejaba a un llanto ahogado, y que me hizo sentir como si el mismísimo tiempo hubiera decidido detenerse en señal de duelo. Con el alma en un puño, retrocedí lentamente y cerré la puerta con manos temblorosas, sintiendo que el eco de aquel último suspiro me seguía a cada paso. Salí corriendo del aula, incapaz de soportar la opresiva atmósfera que había dejado atrás. Durante semanas, el recuerdo de esa noche se convirtió en una sombra ineludible que se cernía sobre mi mente, impidiéndome encontrar la paz en el silencio de la noche. Las pesadillas llegaron sin aviso, en las que revive aquella escena una y otra vez, como si mi alma quisiera ser testigo eterno de un tormento ajeno. No pude quedarme con la incertidumbre y decidí indagar en el pasado de la escuela y en la trágica historia del profesor Arturo. Recurriendo a antiguos archivos y conversando en voz baja con el conserje, un hombre ya entrado en años y cargado de historias, descubrí que la noche de la desaparición había sido aún más oscura de lo que se contaba. El relato, entremezclado de susurros y miradas furtivas, narraba cómo aquel maestro había intentado salvar a un grupo de alumnos durante un inesperado apagón, cuando algo fuera de lo común parecía irrumpir en la normalidad. Nadie supo con certeza qué había provocado aquella tragedia, pero la sensación general era que el espíritu del profesor había quedado atrapado en ese salón, condenado a vagar en pena por una injusticia que el tiempo no había logrado sanar. A partir de ese descubrimiento, cada rincón de la escuela se transformó en un escenario de inquietud. Los pasillos, antes llenos de risas y bullicio, se tornaron en corredores de sombras y silencios angustiantes. Con el paso del tiempo, empecé a notar pequeños detalles: una puerta que se cerraba de golpe sin explicación, un susurro casi imperceptible que repetía mi nombre, la fría sensación de una mano invisible rozando mi espalda en los momentos más inesperados. La escuela, que había sido el refugio de mis días de estudio, se convirtió en una prisión de recuerdos oscuros y presencias ineludibles. Una noche, incapaz de soportar la constante angustia y los ecos de aquel pasado trágico, tomé la decisión de enfrentar de nuevo lo que tanto me aterrorizaba. Regresé al aula maldita, decidido a descubrir si aquella presencia era real o fruto de mi imaginación. El ambiente había cambiado, la oscuridad era aún más profunda y el aire, denso, parecía vibrar con una energía inusual. Con el corazón desbocado, abrí la puerta y entré sin pronunciar palabra. La habitación, como siempre, estaba en silencio, pero la sensación de ser observado se había intensificado. Mientras recorría el aula, noté que la sombra había vuelto a manifestarse. Esta vez, sin embargo, su forma era más definida. Pude distinguir la silueta de un hombre, con la figura levemente encorvada y el rostro bañado en una luz pálida y trémula. Sus ojos, aunque indistintos, reflejaban una profunda tristeza y desesperación. No se escuchaba ni un sollozo, pero la carga de dolor en su mirada era tan intensa que me hizo detenerme en seco. Durante largos instantes, la presencia y yo compartimos un silencio cargado de significado. Fue como si el tiempo se hubiese detenido para permitirnos comunicarnos sin palabras, a través de la emoción y la comprensión mutua. En ese efímero encuentro, sentí que el espíritu me imploraba algo, una especie de liberación que solo él parecía conocer. No entendía del todo qué buscaba, pero la mezcla de compasión y terror que me embargaba me impulsó a esperar, a quedarme allí, pese al miedo que me invadía. Lentamente, la figura comenzó a desvanecerse, como si una brisa invisible la disipara, dejando tras de sí una atmósfera de melancolía infinita. En el preciso momento en que desapareció, percibí un leve susurro que se perdió en el eco de la noche, un gracias apenas audible, que me hizo temblar hasta la médula. Esa experiencia, tan real y devastadora, marcó el inicio de un proceso de duelo personal. Durante meses, la imagen del profesor y el recuerdo de su silencioso lamento se mezclaron con mis propios miedos, y cada noche me resultaba imposible dormir sin sentir el peso de aquel encuentro. La escuela continuó sus actividades, pero para mí dejó de ser un lugar de aprendizaje para transformarse en el escenario de una tragedia que se negaba a ser olvidada. Con el tiempo, mis compañeros y yo empezamos a notar pequeños cambios, miradas perdidas en medio del aula, temblores inexplicables y, en ocasiones, la extraña sensación de que alguien más compartía el espacio, observándonos desde la penumbra. Hoy, al recordar aquellos sucesos, me doy cuenta de que lo que viví fue mucho más que una mera alucinación. Fue el encuentro con el eco de una vida truncada, con el dolor de un alma que, en su afán por proteger, se vio condenada a vagar sin descanso. No pretendo ser un experto en lo paranormal, pero esa experiencia me enseñó que hay lugares en el mundo donde la muerte y el misterio se entrelazan de manera tan tangible que, aun después de años, resulta imposible ignorar su presencia. Cada vez que paso frente a la Escuela Manuel de la Cruz, siento que el pasado sigue vivo, susurrando secretos que solo los que hemos sido testigos podemos comprender. Aún hoy, en la quietud de la madrugada, cuando el sueño parece huir y la oscuridad se cierne sobre mi habitación, recuerdo aquella noche en el aula maldita y me inunda una mezcla de terror y compasión. Hago una pequeña oración, esperando que, de alguna manera, aquellas almas perdidas encuentren la paz que tanto les fue negada. El profesor Arturo, o lo que fuera que habitaba en aquella figura espectral, se convirtió en un símbolo de lo inexplicable, una advertencia silenciosa de que hay historias que el tiempo no puede borrar y que algunos ecos de la tragedia persisten, esperando ser escuchados. La vida continúa, pero yo ya no soy el mismo. Esa noche, en medio de un aula abandonada, comprendí que la frontera entre lo real y lo sobrenatural es tenue y frágil, y que, en ocasiones, el pasado se niega a morir, manifestándose en formas que desafían toda explicación. La Escuela Manuel de la Cruz sigue funcionando, recibiendo a nuevos estudiantes y llenándose de risas y anhelos. Sin embargo, en sus rincones más oscuros, el eco de una última clase maldita perdura, recordándonos que hay heridas que el tiempo jamás logra sanar. Esta es mi historia, un relato de terror que, aunque parezca producto de la imaginación, está tejido con la esencia de la realidad y el dolor de lo inexplicable. Aquella noche, en el silencio absoluto de un aula olvidada, descubrí que no todo termina cuando se apaga la luz y se cierra una puerta. Algunas almas, atrapadas en un limbo de pena, continúan vagando en busca de redención, y yo, por haber sido testigo, llevo en mi interior la marca imborrable de ese encuentro que me impide dormir en paz. Hoy, mientras escribo estas líneas, el recuerdo de aquella última clase sigue vivo en cada latido y en cada sombra que se desliza en la penumbra de mi memoria. No sé si algún día podré olvidar lo ocurrido, o si el eco de aquel profesor errante seguirá acompañándome en cada despertar. Lo único que tengo claro es que, en esa escuela, entre susurros y sombras, habita algo que trasciende la vida y la muerte, un misterio que, por mucho que trate de comprender, se resiste a ser explicado. Terror escolar. Nunca imaginé que un simple cambio de escuela pudiera desencadenar una espiral de terror que marcaría mi existencia para siempre. Todo comenzó cuando, por razones familiares, me vi obligada a abandonar la única escuela que había conocido desde pequeña para ingresar a un plantel privado en un pequeño pueblo del sur de México. La nueva institución, Colegio San Rafael, se erguía imponente y majestuosa en medio de un paisaje agreste, un edificio de paredes desgastadas por el tiempo, con pasillos largos y sombríos que parecían susurrar secretos olvidados. Desde el primer día, un ambiente de melancolía y misterio invadía cada rincón. La primera semana fue una lucha constante contra la soledad y el aislamiento. Mis compañeros, provenientes en su mayoría de familias acomodadas, me trataban con frialdad. Me sentía como una intrusa en un mundo ajeno, en el que cada rostro parecía ocultar una historia oscura y reservada. Caminaba sola por los pasillos, tratando de ahogar el nudo de ansiedad que se formaba en mi garganta, sin imaginar que la escuela albergaba secretos que jamás habría podido comprender. Recuerdo una tarde en la que, abrumada por la tristeza de no encajar y la soledad que me carcomía, decidí alejarme del bullicio del patio. Con pasos vacilantes, me dirigí hacia uno de los extremos del edificio, donde el ambiente se tornaba aún más opresivo y silencioso. Mientras avanzaba, el eco de mis pisadas resonaba en el corredor, creando una sensación de déjà vu que me helaba la sangre. Fue entonces cuando noté una puerta entreabierta, oculta tras un grupo de arbustos descuidados en el patio trasero. Esa puerta, con su marco de madera gastada y una cerradura oxidada, parecía invitarme a descubrir algo prohibido. Sin saber muy bien qué me impulsaba, crucé el umbral y me encontré en un pasillo lateral, poco iluminado, cuyas paredes estaban decoradas con retratos descoloridos de antiguos directores y maestros. La atmósfera se volvía más densa a cada paso. El frío se colaba por los rincones y la tenue luz de una lámpara parpadeante apenas lograba disipar las sombras que danzaban en la penumbra. En ese instante, sentí que mis sentidos se agudizaban, como si algo o alguien me estuviera observando desde lo profundo del olvido. A medida que me adentraba en aquel pasillo solitario, la sensación de inquietud se transformó en una mezcla de pavor y fascinación. Una extraña energía me impulsaba a seguir, y aunque mis piernas temblaban, no pude detenerme. Llegué a una puerta al final del corredor, la cual se abría a una sala antigua que parecía haber quedado congelada en el tiempo. El aire allí era irrespirable, saturado de un olor a humedad y a cera derretida, como si los recuerdos de antiguos días se hubieran impregnado en cada rincón del lugar. Dentro de esa sala, el silencio era absoluto. Las mesas y sillas estaban dispuestas de forma caótica, y en una esquina pude distinguir restos de lo que parecían ser antiguos carteles de eventos escolares. Mi corazón latía con fuerza, y cada latido parecía marcar el compás de una siniestra melodía. De pronto, algo llamó mi atención, una figura al fondo, recortada contra la luz mortecina que se filtraba por una ventana polvorienta. No se movía, pero su presencia era abrumadora, como si el mismo tiempo se hubiera detenido para rendirle homenaje. Con el cuerpo helado, me acerqué lentamente a la figura. Era una mujer de aspecto etéreo, vestida con un uniforme escolar anticuado. Su rostro, marcado por una expresión de pena infinita, parecía estar suspendido entre el pasado y el presente. No pronunció palabra alguna, sin embargo, en mi mente se deslizó un murmullo, un susurro ininteligible cargado de dolor y desesperación. Esa voz, casi imperceptible, me envolvió y me hizo comprender que no se trataba de una alucinación pasajera, sino de la presencia de algo real y perturbador. Recordé vagamente los rumores que circulaban entre algunos alumnos sobre la trágica historia de la escuela. Se decía que hacía décadas, en una noche tormentosa, una profesora querida y respetada había fallecido en circunstancias misteriosas y su espíritu vagaba aún por los pasillos, atado a un pasado de injusticia y dolor. Esa figura que tenía ante mí encarnaba, sin lugar a dudas, aquel espectro. La tristeza en sus ojos me habló de una existencia solitaria y condenada a revivir su pena, y en ese instante me sentí tan vulnerable como nunca. Durante los días siguientes, la presencia se volvió recurrente. Siempre que me encontraba en momentos de soledad, la figura aparecía en algún rincón olvidado de la escuela. Caminaba por los corredores, susurrando silencios que helaban el alma, y sus ojos parecían suplicar que se recordara su historia. Yo me debatía entre el miedo y la compasión, sentía un impulso irrefrenable de conocer más sobre su pasado, pero cada encuentro despertaba en mí un terror que parecía querer devorar mi cordura. Una noche, incapaz de conciliar el sueño, decidí enfrentar mi temor. Con la determinación de descubrir la verdad, regresé al edificio tras la puesta del sol. El Colegio San Rafael, normalmente vibrante durante el día, se transformó en un laberinto lúgubre de sombras y murmullos. Con pasos cautelosos, recorrí los pasillos en busca de aquella sala donde había visto a la enigmática figura. La oscuridad era casi total, y solo la luz de la luna se colaba por las ventanas, creando patrones caprichosos en las paredes desconchadas. Mi búsqueda me llevó nuevamente hasta el pasillo lateral. Allí, el frío era aún más intenso y el silencio, ensordecedor. Cada vez que creía haber dejado atrás aquel eco del pasado, algo me obligaba a volver sobre mis pasos. Fue en ese instante cuando noté que el ambiente se volvía casi tangible, como si la historia de la escuela se manifestara en forma de sombras danzantes. Mi respiración se aceleró, y en el fondo de mi mente resonaban recuerdos que nunca antes había experimentado. Al llegar a la sala antigua, la atmósfera se tornó casi irreal. Las mesas, cubiertas de polvo, parecían presenciar un relato de tiempos olvidados, y la figura espectral apareció de nuevo, más nítida y desgastada por el tiempo. Esta vez, pude ver en su semblante el peso de una vida truncada y la amargura de un destino injusto. Aunque no intercambiamos palabras, sentí que su mirada me imploraba silenciosamente que recordara su existencia, que no la dejara en el olvido. La intensidad de aquel encuentro fue tal que, a partir de ese momento, comencé a sentirme dividida entre la realidad y la locura. Durante las horas siguientes, los recuerdos de aquel rostro se mezclaban con las sombras de mi propio pasado, y la sensación de ser observada se volvió constante. Caminaba por la escuela como si cada paso despertara a fantasmas dormidos, y cada rincón parecía guardar secretos que jamás se debían revelar. El terror se apoderó de mis noches. Al cerrar los ojos, la figura emergía en mi mente, y la tenue voz de un susurro se convertía en una letanía que me impedía descansar. No importaba cuánto intentara convencerme de que era producto de mi imaginación, la persistente sensación de frío y abandono me recordaba que algo siniestro habitaba en aquellos muros. La escuela, que había sido para mí un símbolo de cambio y oportunidad, se había transformado en una prisión de recuerdos y pesadillas. Con el transcurso de las semanas, mi existencia se volvió un torbellino de emociones encontradas, miedo, compasión, desesperanza. A pesar de que traté de hablarlo con algunos compañeros, nadie parecía querer reconocer la presencia ni compartir sus propias vivencias. Era como si el horror que habitaba en el colegio fuese un secreto tácito, un mal que se consumía en el silencio y en la indiferencia. Solo yo era consciente de la magnitud de lo que se escondía en el umbral entre el mundo de los vivos y el reino de los condenados. Llegó un momento en que el terror se volvió insoportable. Cada jornada era un calvario en el que mis pasos resonaban con el eco de una tragedia que no podía eludir. Decidí, finalmente, que ya no podía soportar la opresión de aquellos muros y pedí el cambio de escuela. Sin embargo, la experiencia me había marcado de tal forma que, incluso al abandonar el Colegio San Rafael, la imagen de aquella figura persistía en mi memoria, acechando en cada sombra, en cada silencio de la noche. Hoy, muchos años después, aún me pregunto si lo que viví fue real o fruto de una mente desgarrada por la soledad y el duelo. Pero hay detalles que se rehúsan a desvanecerse: la frialdad del aire en aquel pasillo, la mirada profunda y lastimera de aquella mujer y la persistente sensación de haber sido testigo de un lamento eterno. Cada vez que cierro los ojos, revive esos instantes y el terror de haber cruzado el umbral de lo prohibido me inunda como un río imparable. No puedo evitar sentir que, de alguna manera, la escuela sigue viva en mi interior. El horror que experimenté se ha convertido en una parte indeleble de mi ser, una cicatriz que me recuerda que hay realidades más allá de lo que podemos comprender. La figura ya no es solo el espectro de una tragedia olvidada, sino la encarnación del dolor y del abandono, un recordatorio de que algunas almas están destinadas a vagar entre nosotros, atrapadas en un ciclo interminable de soledad y desesperación. Hoy, al relatar estos hechos, mi voz tiembla al evocar aquel umbral. La experiencia me ha enseñado que existen lugares y momentos en los que la barrera entre lo real y lo sobrenatural se desdibuja, dejando paso a horrores que no se pueden explicar. Y aunque he intentado dejar atrás aquella etapa oscura de mi vida, a veces, en la quietud de la noche, percibo el leve murmullo de un lamento que me hace cuestionar si realmente escapé de aquellos muros embrujados o si, en el fondo, sigo condenado a vagar entre las sombras del recuerdo. Cada rincón de mi alma guarda la huella de aquel encuentro, y en ocasiones, me pregunto si mi decisión de marcharme no fue más que un intento desesperado por silenciar una voz que nunca pudo descansar en paz. El umbral que crucé aquella fatídica tarde se ha transformado en un portal invisible que me une, de alguna forma, a un pasado marcado por la tragedia y el infortunio. Y es que, en el silencio de la soledad, comprendí que algunos secretos son tan profundos y oscuros que, aunque intentemos olvidarlos, siempre encontrarán la manera de regresar, arrastrándonos de nuevo al abismo del miedo y la incertidumbre. Hoy, al recordar todo lo ocurrido, la duda me invade: ¿fue mi mente la que me jugó aquella cruel pasada o existió, de verdad, una presencia condenada a vagar en un eterno lamento? La respuesta se me escapa entre susurros y sombras, y en ese eterno interrogante reside el verdadero horror de aquella experiencia. Yo solo sé que desde aquel día, mi existencia cambió para siempre, y que el eco de aquella voz silenciosa sigue acompañándome en cada recodo de mi vida, recordándome que, a veces, cruzar un umbral es adentrarse en un mundo del que no hay retorno. Con cada amanecer, trato de ahogar el recuerdo, de reconstruir mi vida lejos de aquellos muros gélidos. Sin embargo, hay noches en las que, al cerrar los ojos, el terror vuelve a ser real y la figura se alza, inmutable, para recordarme que algunas heridas nunca sanan. Esa lección, tan dolorosa y oscura, es mi compañera silenciosa en el sendero de la existencia y me enseña que el verdadero horror no reside en lo desconocido, sino en lo que dejamos atrás, en lo que se niega a ser olvidado. El canto de la niña. Nunca pensé que mi vida tomaría un giro tan abrupto al aceptar un puesto en una escuela rural en Chiapas. Como profesor recién egresado, estaba ansioso por comenzar mi carrera y la oferta de trabajo me pareció una oportunidad perfecta para ganar experiencia. La escuela se encontraba en un pequeño poblado, rodeada de vastos campos de cultivo y una densa vegetación. Era un lugar tranquilo, casi idílico, pero con el tiempo, descubrí que bajo esa aparente calma se escondía algo perturbador. Llegué a la escuela a mediados de agosto, justo antes de que comenzaran las clases. Me recibieron con los brazos abiertos, tanto los maestros como los estudiantes. Los niños eran respetuosos, aunque un poco tímidos al principio, y mis colegas parecían gente sencilla, acostumbrada a la vida tranquila del campo. Todo marchaba bien, pero había algo en el ambiente, una sensación extraña que no podía identificar del todo, como si el aire cargara una historia que nadie se atrevía a contar. Los primeros días pasaron sin incidentes. Mi rutina consistía en dar clases por la mañana y ayudar a los niños con sus tareas por la tarde. La escuela era pequeña, con solo tres aulas y un patio central donde los niños jugaban durante el recreo. Detrás de la escuela se extendían los campos de cultivo, una vasta extensión de tierra que parecía no tener fin. Durante las tardes, cuando el sol comenzaba a bajar, el lugar se cubría de una sombra suave que daba la sensación de que todo se movía en cámara lenta. No tardé en escuchar los primeros rumores sobre el canto de una niña que se escuchaba en los campos al atardecer. Los estudiantes lo mencionaban en susurros, y cuando lo hacían, sus rostros se llenaban de una mezcla de miedo y curiosidad. Al principio, no le di mucha importancia, pensando que era solo una historia para asustar a los nuevos, algo que los niños habían inventado para divertirse. Pero las menciones al canto eran persistentes, y el hecho de que ningún maestro quisiera hablar del tema, ni siquiera para desmentirlo, empezó a inquietarme. Una tarde, después de que los niños se habían ido a casa, me quedé en la escuela para preparar las clases del día siguiente. El sol estaba comenzando a ponerse, tiñendo el cielo de un anaranjado suave. Mientras revisaba algunos papeles, escuché un sonido que me hizo detenerme. Era un canto, suave y melódico, que flotaba en el aire. No pude distinguir las palabras, pero la melodía era clara, como si una niña estuviera cantando a lo lejos. Me levanté de mi escritorio y me dirigí hacia la ventana. El canto parecía venir de los campos detrás de la escuela, un sonido tan tenue que casi se confundía con el susurro del viento entre los árboles. Mi curiosidad se encendió de inmediato. Sabía que no había nadie en la escuela a esa hora y que los campos estaban vacíos, así que no tenía sentido que alguien estuviera cantando. Salí al patio, tratando de seguir el sonido. A medida que me acercaba a los campos, el canto se volvía más claro, pero al mismo tiempo más inquietante. Había algo en esa voz que me erizaba la piel, una tristeza profunda que impregnaba cada nota. Era como si la niña estuviera llamando a alguien, esperando una respuesta que nunca llegaría. Caminé hacia los campos, sintiendo la hierba alta rozar mis piernas mientras el cielo se volvía más oscuro. El canto seguía, ahora más fuerte, como si estuviera justo a mi lado, pero no había nadie. Me detuve en seco, sintiendo un frío repentino en el aire, un contraste marcado con el calor sofocante del día. Fue entonces cuando noté algo extraño en el campo frente a mí. Había una parte del terreno donde la hierba parecía haber sido aplastada, formando un círculo perfecto. No había razón aparente para que la hierba estuviera así, no había señales de maquinaria agrícola ni huellas de animales. Me acerqué, sintiendo cómo el frío se intensificaba con cada paso. El canto seguía, resonando en mis oídos, pero no podía ver a nadie. Mientras me encontraba en el centro del círculo, el canto cesó abruptamente. El silencio que siguió fue ensordecedor, un vacío que parecía absorber todo el sonido a mi alrededor. Sentí una presión en el pecho, como si el aire se hubiera vuelto denso y difícil de respirar. Miré a mi alrededor, pero no había nada, solo la vasta extensión de los campos y la escuela a lo lejos. Decidí regresar al edificio, sintiendo que algo no estaba bien. Mientras caminaba de vuelta, la sensación de ser observado se hizo más fuerte. Era como si algo, o alguien, me estuviera siguiendo. Aceleré el paso, y cuando llegué a la escuela, me apresuré a cerrar la puerta detrás de mí. Me quedé allí, apoyado contra la puerta, tratando de calmar mi respiración y de entender lo que acababa de suceder. Esa noche, apenas pude dormir. El canto de la niña resonaba en mi mente, y cada vez que cerraba los ojos, veía el círculo de hierba aplastada en los campos. Sabía que algo no estaba bien, pero no sabía a quién acudir. ¿Qué le diría a los otros maestros? ¿Qué podría decirles que no sonara como una simple alucinación o el resultado de mi imaginación? Al día siguiente, decidí hablar con algunos de los estudiantes, buscando alguna explicación que pudiera aclarar lo que había experimentado. Pregunté a varios niños sobre el canto, pero la mayoría se negó a hablar, apartando la mirada o cambiando de tema. Finalmente, uno de los chicos, un niño llamado Juan, me contó la historia. Hace muchos años, una niña que estudiaba en la escuela había desaparecido misteriosamente. Se llamaba María, y según la leyenda, un día salió de la escuela para ir a su casa, pero nunca llegó. La buscaron durante días, recorriendo los campos y los alrededores, pero no encontraron rastro alguno de ella. Fue solo una semana después cuando la hallaron, en el mismo campo donde había escuchado el canto. Estaba sin vida, con una expresión de tristeza en su rostro, como si hubiera estado esperando a alguien. Desde entonces, decía Juan, el canto de María se escucha en los campos al atardecer. Algunos dicen que su espíritu aún vaga por el lugar, buscando a alguien que la escuche, a alguien que la ayude a encontrar la paz que nunca tuvo en vida. Los niños, me explicó, nunca se quedaban en la escuela después de que oscurecía, por miedo a escuchar el canto y ser llamados por la niña. El relato de Juan me dejó helado. Aunque no creía en fantasmas, no podía ignorar la conexión entre su historia y lo que había experimentado la tarde anterior. Decidí que no podía dejar que el miedo me controlara, así que esa misma tarde, volví a los campos, decidido a enfrentar lo que fuera que estuviera ocurriendo. El sol estaba bajando cuando llegué al lugar donde había escuchado el canto. El círculo de hierba aplastada seguía allí, como una cicatriz en la tierra. Me quedé en el borde del círculo, esperando que algo sucediera. Durante varios minutos, no ocurrió nada, solo el susurro del viento entre la hierba y los sonidos lejanos de la naturaleza. Pero entonces, el canto comenzó de nuevo. Esta vez, era más claro, más fuerte. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda mientras la voz de la niña llenaba el aire. Era un canto triste, desesperado, que me hizo sentir una profunda melancolía. Quería correr, alejarme de ese lugar, pero algo me mantenía allí, como si la niña estuviera llamándome, rogándome que no la dejara sola. Cerré los ojos, tratando de concentrarme en el canto, esperando entender lo que la niña quería decirme. Sentí una presencia, una sensación de que alguien estaba de pie a mi lado. Abrí los ojos lentamente, y lo vi. Era solo una sombra, una figura pequeña y difusa, pero claramente la de una niña. Estaba de pie en el centro del círculo, con la cabeza inclinada, como si estuviera esperando que le hablara. El pánico me invadió, pero me forcé a permanecer quieto. La figura no se movía, solo estaba allí, en silencio. No sabía qué hacer, si intentar hablarle o simplemente salir corriendo. Pero antes de que pudiera tomar una decisión, la figura se desvaneció lentamente, como si nunca hubiera estado allí. El canto cesó, y el silencio volvió a instalarse en los campos. Regresé a la escuela, temblando, sin poder creer lo que había visto. Sabía que no podía contárselo a nadie, que nadie me creería. Esa noche, me acosté temprano, pero no pude dormir. La imagen de la niña, su figura solitaria en el campo, seguía persiguiéndome. En los días siguientes, intenté continuar con mi vida normal, pero el canto de la niña nunca dejó de resonar en mi mente. Cada tarde, cuando el sol comenzaba a bajar, sentía una presión en el pecho, un impulso de volver a los campos. Sabía que la niña seguía allí, esperando, y que de alguna manera se había conectado conmigo. Finalmente, no pude soportarlo más. Sabía que tenía que hacer algo, que no podía ignorar lo que estaba ocurriendo. Una tarde, antes de que oscureciera, fui a la escuela y recogí un pequeño ramo de flores. Luego, me dirigí a los campos, decidido a enfrentar una vez más a la niña. Cuando llegué al círculo de hierba aplastada, me arrodillé en el centro y dejé las flores en el suelo. Cerré los ojos y, en un susurro, le pedí perdón a la niña. Le dije que esperaba que encontrara la paz, que no tenía que seguir vagando por esos campos. Sentí un aire cálido envolverme, como un abrazo, y luego, el canto comenzó una vez más, pero esta vez, no era triste. Era una melodía suave, tranquila, que me llenó de una extraña paz. Cuando abrí los ojos, la figura de la niña ya no estaba. El campo estaba en silencio y el círculo de hierba aplastada había desaparecido. Sentí que algo había cambiado, que el espíritu de María finalmente había encontrado el descanso que tanto había buscado. Desde ese día, nunca más volví a escuchar el canto en los campos. Los niños dejaron de hablar de la niña y la escuela volvió a su rutina normal. Aunque sigo sin comprender completamente lo que sucedió, sé que de alguna manera logré ayudar a esa niña perdida. Ahora, cuando pienso en esos días, no lo hago con miedo, sino con una extraña sensación de calma. La experiencia me cambió, me hizo ver el mundo de una manera diferente. Y aunque nunca vuelva a experimentar algo similar, sé que la memoria de María vivirá en mí, como un recuerdo de que, a veces, los ecos del pasado necesitan ser escuchados para encontrar la paz. Las noches del vigilante. Nunca pensé que terminaría trabajando como vigilante nocturno en una escuela primaria. No era el tipo de trabajo que había imaginado para mí, pero después de varios años sin estabilidad laboral, tomé lo que pude encontrar. La escuela primaria Benito Juárez, ubicada en un barrio tranquilo de la ciudad, parecía un lugar ideal para un empleo sencillo. Mi tarea era básica, asegurarme de que el edificio estuviera seguro durante la noche, patrullar los pasillos y el patio y estar atento a cualquier intruso. Parecía un trabajo fácil, pero desde mi primera noche en el lugar, supe que no todo era tan normal como aparentaba. El edificio de la escuela tenía más de 50 años, y se notaba. Las paredes estaban desgastadas, el piso de madera crujía con cada paso, y los techos altos creaban ecos que hacían que cada sonido se amplificara. Durante el día, la escuela estaba llena de vida, con niños corriendo por los pasillos, riendo y gritando mientras jugaban. Pero cuando caía la noche y las luces se apagaban, el lugar cambiaba. Se volvía silencioso, casi opresivo, y esa energía infantil que lo inundaba durante el día se transformaba en algo más oscuro. Mi turno comenzaba a las 10 de la noche, cuando el conserje se iba y yo me quedaba solo en el edificio. Al principio, no fue tan malo. Caminaba por los pasillos, revisaba que las puertas estuvieran cerradas y me instalaba en la pequeña oficina cerca de la entrada principal para monitorear las cámaras de seguridad. Las primeras semanas transcurrieron sin incidentes, aunque siempre sentía una ligera incomodidad, como si el lugar no quisiera que estuviera allí. Una noche, mientras hacía mi ronda habitual, escuché algo que me hizo detenerme en seco. Era una risa, suave pero clara, que provenía del patio trasero donde estaban los juegos infantiles. Mi primera reacción fue pensar que algún niño se había quedado en la escuela después de que cerrara, pero al recordar que había revisado cada rincón antes de que oscureciera, me di cuenta de que eso era imposible. Sin embargo, la risa continuó, suave y tintineante, como si se tratara de un grupo de niños jugando. Me acerqué a la ventana que daba al patio y miré hacia los juegos. No había nadie. La única luz provenía de los faroles que iluminaban tenuemente el área, proyectando sombras largas y alargadas sobre los columpios y el tobogán. Pero entonces vi algo que hizo que el corazón se me detuviera por un momento. Los columpios se movían. Al principio pensé que era el viento, pero esa noche el aire estaba completamente quieto. Los columpios se balanceaban de un lado a otro, lentamente, como si alguien invisible los estuviera utilizando. Y esa risa infantil, continuaba, resonando en mis oídos. Decidí salir al patio para investigar. Me armé con una linterna y abrí la puerta que daba al exterior. El frío de la noche me envolvió de inmediato, pero no era solo la temperatura lo que me hacía temblar. Sentí una opresión en el pecho, una sensación de que no debía estar allí. Pero avancé de todos modos, decidido a encontrar la fuente de esos sonidos. Caminé hacia los columpios, con la linterna en mano, y me detuve frente a ellos. El movimiento se detuvo tan pronto como llegué, y el silencio que siguió fue ensordecedor. Esperé, escuchando, pero la risa había cesado. Me quedé allí durante varios minutos, escaneando el área con la linterna, pero no había nada fuera de lo normal, solo los juegos infantiles inertes bajo la luz tenue de los faroles. Finalmente, convencido de que no encontraría nada, volví al interior del edificio. Traté de ignorar la sensación de incomodidad que me seguía y continué con mi ronda, pero la experiencia me dejó intranquilo. Las siguientes noches, los ruidos se hicieron más frecuentes. A veces, escuchaba pasos ligeros corriendo por los pasillos, como si alguien pequeño estuviera descalzo. Otras veces, el sonido de risas suaves llegaba desde diferentes partes del edificio, siempre cuando me encontraba en el lado opuesto. Revisaba cada vez, pero nunca encontraba a nadie. Lo más desconcertante era que los juegos en el patio parecían tener vida propia. Los columpios se balanceaban sin viento, el carrusel giraba lentamente y el tobogán crujía como si alguien estuviera deslizándose por él. Empecé a cuestionarme si mi mente me estaba jugando una mala pasada. ¿Podía ser posible que la soledad y la oscuridad estuvieran afectando mi juicio? Pero cada vez que intentaba racionalizar lo que ocurría, algo más sucedía que me hacía dudar de mi cordura. Una noche, mientras revisaba las cámaras de seguridad, vi una figura pequeña, apenas un bulto oscuro, corriendo por el patio. Salté de mi silla y corrí hacia la ventana, pero cuando miré hacia afuera, no había nada. La figura había desaparecido, como si nunca hubiera estado allí. Pero en la grabación, podía ver claramente cómo esa sombra se movía entre los juegos, como si estuviera jugando. Hablé con el director de la escuela al día siguiente, esperando alguna explicación, pero él simplemente me sonrió con una mezcla de compasión y escepticismo. Me dijo que a lo largo de los años, varios vigilantes habían reportado cosas similares, pero que siempre se habían atribuido a la imaginación y al aislamiento de trabajar solo durante la noche. Me aseguró que la escuela no tenía ninguna historia oscura, ningún evento trágico que pudiera justificar lo que estaba ocurriendo, y me sugirió que tomara las cosas con calma. Sin embargo, sus palabras no lograron tranquilizarme. Una semana después, los ruidos alcanzaron su punto máximo. Era una noche particularmente oscura, con el cielo cubierto de nubes que presagiaban tormenta. El viento había comenzado a soplar y la lluvia caía en ráfagas contra las ventanas. Me senté en la oficina, tratando de concentrarme en las cámaras de seguridad, pero el sonido de los juegos moviéndose afuera me hacía difícil mantener la calma. Fue entonces cuando lo escuché. Era una risa, pero no como las anteriores. Esta risa era más fuerte, más cercana, como si el niño o los niños estuvieran justo fuera de la oficina. Me levanté lentamente, mi corazón latiendo con fuerza en mi pecho. Me dirigí hacia la puerta, con la linterna en mano, y la abrí con cautela. El pasillo estaba oscuro, solo iluminado por las luces de emergencia, pero la risa continuaba, resonando a lo largo de las paredes. Avancé por el pasillo, mis pasos haciendo eco en el silencio. La risa se movía, primero delante de mí, luego detrás, como si estuviera jugando conmigo. De repente, los pasos comenzaron a resonar también, pequeños y rápidos, corriendo de un lado a otro. Encendí la linterna y la apunté en todas direcciones, pero no había nada. Solo el eco de la risa y los pasos que se desvanecían a medida que me acercaba. Finalmente, llegué al patio trasero. La puerta que daba a los juegos estaba entreabierta, algo que no recordaba haber dejado así. Con una mezcla de temor y determinación, la empujé y salí al frío de la noche. La lluvia caía con fuerza ahora y el viento agitaba los árboles alrededor del patio. Pero lo más desconcertante era el movimiento de los juegos. Todos se movían al mismo tiempo, los columpios se balanceaban furiosamente, el carrusel giraba con una velocidad inusual y el tobogán crujía bajo un peso invisible. Me quedé paralizado, incapaz de procesar lo que estaba viendo. La risa, ahora claramente proveniente de los juegos, se intensificó, como si los niños invisibles estuvieran disfrutando de su juego. Pero no había nadie, solo los juegos moviéndose por sí solos en medio de la tormenta. Sentí que algo frío y pesado se asentaba en mi pecho, una sensación de que no estaba solo, de que algo o alguien me estaba observando. Tomé una decisión en ese momento. Ya no podía soportar más. Corrí de regreso al interior del edificio, cerré la puerta con fuerza y me dirigí a la oficina. Me senté en mi silla, con las manos temblorosas, intentando recuperar la calma, pero sabía que había llegado a mi límite. Esa noche, me quedé en la oficina, observando las cámaras con una mezcla de temor y resignación. No volví a salir al patio. Cuando mi turno terminó, no esperé para entregar mi renuncia. Sabía que no podía seguir trabajando en ese lugar. Había algo en la escuela, algo que no podía ver pero que sentía en cada rincón. Un eco de risas infantiles, de juegos que no debían moverse solos, una presencia que convertía la escuela en un lugar aterrador durante la noche. Me fui de allí sin mirar atrás, tratando de dejar la experiencia en el pasado. Pero incluso ahora, a veces me despierto en medio de la noche, recordando esas risas, esos pasos descalzos corriendo por los pasillos vacíos, y me pregunto qué es lo que realmente habita en la escuela cuando todos los demás se han ido. Y aunque trato de convencerme de que fue solo mi imaginación, una parte de mí sabe que hay cosas en este mundo que no podemos entender, y que algunas veces, esos ecos del pasado se niegan a desaparecer. El juego en la aula vacía. No soy de los que creen en fantasmas. Nunca lo fui. Pero hay algo en esa tarde de septiembre que aún me persigue, algo que no puedo borrar de mi mente, por más que lo intente. Llegué a la secundaria general número 3 en Hermosillo, Sonora, como un profesor novato, lleno de expectativas y listo para enfrentar cualquier reto. Los primeros días transcurrieron sin mayor problema. Los alumnos eran en su mayoría respetuosos, y aunque algunos mostraban el típico comportamiento rebelde de la adolescencia, nada parecía fuera de lo común. La secundaria tenía un aire algo anticuado, con sus aulas amplias y techos altos, paredes descoloridas por el tiempo y pupitres que crujían con el más mínimo movimiento. Sin embargo, lo que más destacaba era la sensación constante de que el lugar albergaba más que solo a los estudiantes y maestros. Desde el primer día, noté que algunos alumnos evitaban ciertas aulas, especialmente las que se encontraban en la parte más antigua del edificio, al final de un largo y oscuro pasillo. Al principio no le di importancia. Supuse que era simple superstición, un temor irracional a los rincones más oscuros de la escuela. Sin embargo, con el tiempo, empecé a escuchar los rumores. Algunos estudiantes afirmaban haber visto figuras extrañas en esas aulas, sombras que se movían en la penumbra, espejos que reflejaban algo más que su propia imagen. No les di crédito, convencido de que eran solo historias inventadas para asustar a los más jóvenes. Pero mi percepción cambió la tarde en que descubrí lo que hacían cuando creían que nadie los observaba. Era un día caluroso, como suelen ser todos en Sonora. El sol estaba en su punto más alto y el calor se filtraba a través de las ventanas, haciendo que el aire en las aulas se sintiera denso, casi irrespirable. Yo había terminado de revisar unos trabajos en mi oficina cuando decidí dar una vuelta por la escuela. Los estudiantes se encontraban en sus últimas clases del día y el lugar estaba inusualmente silencioso. Fue entonces cuando, al pasar por el pasillo del ala más antigua, escuché voces provenientes de una de las aulas cerradas. Me acerqué en silencio, intrigado por lo que podría estar ocurriendo. Las voces eran bajas, susurros mezclados con una risa nerviosa, pero también había un tono de seriedad que me hizo detenerme y prestar atención. Me acerqué a la puerta entreabierta y eché un vistazo al interior. Lo que vi me dejó perplejo. Un grupo de 5 estudiantes estaba sentado en el suelo, formando un círculo. En el centro de ese círculo, sobre un viejo y desgastado pupitre, había una tabla de Ouija. Los chicos mantenían los dedos sobre el puntero, concentrados en lo que estaban haciendo. No podía oír exactamente lo que decían, pero el aire en la sala parecía cargado de tensión. La luz que se filtraba por las ventanas polvorientas daba a la escena un aspecto irreal, como si estuviera viendo algo que no debería estar ocurriendo. Mi primer instinto fue entrar y detenerlos. Después de todo, jugar con la Ouija era una actividad inapropiada para la escuela y podría causar problemas con los padres y la administración. Pero algo me detuvo. Me quedé observando, tratando de entender lo que estaba sucediendo. Uno de los chicos, un estudiante al que reconocí como Eduardo, estaba haciendo una pregunta en voz baja. Los demás esperaban en silencio, expectantes. De repente, el puntero comenzó a moverse lentamente sobre la tabla, formando palabras que no alcanzaba a leer desde mi posición. Los chicos se miraron entre ellos, sorprendidos pero emocionados. El puntero continuó moviéndose y pude ver cómo la tensión en la sala aumentaba. Uno de los estudiantes, una niña llamada Mariana, apartó las manos de la tabla con brusquedad, como si hubiera sentido una descarga eléctrica. Los demás se quedaron inmóviles, mirándose unos a otros sin saber qué hacer. Fue entonces cuando escuché un sonido que heló mi sangre. Era un golpe, fuerte y seco, que resonó en una de las ventanas del aula. Los chicos se levantaron de un salto, mirando alrededor con miedo. Otro golpe, esta vez en la puerta, hizo que uno de ellos soltara un grito ahogado. Vi cómo el color se les escapaba del rostro mientras intentaban decidir si quedarse o salir corriendo. Fue entonces cuando la puerta del aula se cerró de golpe, dejando a los chicos atrapados dentro. No podía quedarme allí sin hacer nada. Empujé la puerta con fuerza, pero algo parecía estar bloqueándola desde el interior. Podía escuchar los gritos de los chicos, mezclados con ruidos extraños, como si algo o alguien estuviera moviéndose rápidamente dentro del aula. Seguí empujando, cada vez más desesperado, hasta que finalmente la puerta cedió y logré entrar. El aula estaba en un caos total. Los pupitres habían sido volcados, y los estudiantes estaban amontonados en una esquina, pálidos y temblando. La tabla de Ouija yacía en el suelo, partida en dos, y el puntero estaba a varios metros de distancia, como si hubiera sido lanzado con fuerza. No había señales de lo que había causado los golpes ni de lo que había bloqueado la puerta. El aire estaba cargado, como si algo invisible lo comprimiera, dificultando la respiración. Los chicos salieron corriendo del aula, sin mirar atrás. Yo los seguí, asegurándome de que todos estuvieran a salvo. Una vez fuera del edificio, traté de calmarlos y preguntarles qué había ocurrido, pero ninguno de ellos podía hablar coherentemente. Estaban en shock, balbuceando cosas sobre sombras y voces que nadie más había escuchado. Sabía que tenía que informar a la dirección sobre lo sucedido, pero al mismo tiempo, no podía dejar de pensar en lo que había presenciado. Esa noche, no pude dormir. Las imágenes de los chicos asustados, los golpes en las ventanas y la puerta, y la sensación de una presencia extraña en el aula se repetían en mi mente una y otra vez. Sabía que lo que había sucedido no tenía una explicación lógica, al menos no una que yo pudiera aceptar. No podía dejar de preguntarme qué o quién había respondido a las preguntas de los chicos y qué fuerzas habían desencadenado al jugar con la Ouija en ese lugar. Al día siguiente, decidí investigar un poco más. Hablé con algunos de los empleados más antiguos de la escuela, con la esperanza de encontrar alguna pista sobre la historia del edificio o de ese aula en particular. Fue entonces cuando escuché una historia que me dejó helado. Hace muchos años, antes de que la escuela fuera construida, El terreno donde ahora se encuentra era una zona rural, aislada y poco poblada. Según contaban, una familia vivía en una pequeña cabaña en lo que ahora es la parte trasera de la escuela. La familia tenía una hija, una niña pequeña que desapareció misteriosamente una tarde mientras jugaba cerca de su casa. A pesar de que buscaron durante días, nunca encontraron rastro de ella. La cabaña fue abandonada poco después, y con el tiempo, la historia de la niña perdida se desvaneció en el olvido. Cuando la escuela fue construida, se decía que algunos trabajadores afirmaban haber visto a una niña vagando por el sitio de construcción, pero cada vez que intentaban acercarse, la niña desaparecía. Nadie prestó mucha atención a esos relatos, considerándolos como simples leyendas locales. Sin embargo, con el tiempo, comenzaron a ocurrir cosas extrañas en la escuela, especialmente en el ala más antigua, donde los chicos habían jugado con la Ouija. Se escuchaban ruidos inexplicables, voces en aulas vacías, y algunos aseguraban haber visto la figura de una niña a través de las ventanas cuando no había nadie alrededor. Me costó aceptar la historia, pero no podía ignorar lo que había sucedido el día anterior. Todo coincidía demasiado bien. Sentí un escalofrío al pensar en lo que los chicos podrían haber despertado al jugar con la Ouija en ese lugar. Sabía que tenía que hacer algo, pero no estaba seguro de qué. No podía simplemente dejar que esto continuara. En los días siguientes, la situación empeoró. Los estudiantes estaban nerviosos, y varios de ellos se negaban a entrar en el aula donde había ocurrido el incidente. Las clases se vieron interrumpidas por ruidos extraños, y algunos maestros comenzaron a reportar cosas que no podían explicar, pupitres que se movían solos, luces que parpadeaban sin motivo, y una sensación constante de ser observados. Sabía que la historia de la niña había comenzado a circular entre los estudiantes, y eso solo aumentaba la tensión. Finalmente, decidí que no podía quedarme de brazos cruzados. Hablé con la dirección de la escuela, aunque no les conté toda la verdad. Les dije que el aula parecía tener algún tipo de problema estructural, que los ruidos y las vibraciones podrían deberse a eso, y sugerí que se cerrara temporalmente hasta que se pudiera investigar más a fondo. Afortunadamente, aceptaron mi sugerencia y el aula fue clausurada. Sin embargo, a pesar de que el aula fue cerrada, los ruidos no cesaron por completo. Aunque ya no se escuchaban tan intensamente como antes, aún había ocasiones en las que algo se movía en los pasillos vacíos o una risa infantil resonaba en la distancia cuando la escuela estaba en silencio. Los estudiantes comenzaron a evitar la zona, y aunque nadie hablaba abiertamente de lo ocurrido, todos sabían que algo no estaba bien en esa parte del edificio. Finalmente, con el paso del tiempo, los incidentes comenzaron a disminuir. La vida en la escuela volvió a una cierta normalidad, aunque el aula permaneció cerrada y vacía. Pero para mí, la experiencia dejó una marca indeleble. Aún me cuesta explicar lo que ocurrió en esa aula, y cada vez que paso por esa parte de la escuela, siento una presión en el pecho, una sensación de que algo aún está allí, esperando en la penumbra. No he vuelto a ver a los chicos que participaron en el juego de la Ouija. Algunos de ellos fueron transferidos a otras escuelas y otros simplemente se alejaron del tema, negándose a hablar de lo que pasó. Pero sé que, al igual que yo, no han olvidado. La presencia que despertaron sigue acechando en esa escuela, en los rincones oscuros, en las aulas vacías, recordándonos que hay fuerzas que no debemos invocar, y que algunos juegos tienen consecuencias mucho más allá de lo que podemos imaginar. Si te gustaron los relatos, nos gustaría que nos apoyaras con un like o un comentario, ya que eso nos ayudaría bastante. Y si no estás suscrito o suscrita, te invito a que lo hagas para que no te pierdas lo mejor de Oscuros Relatos de la Noche. Sin más, gracias por escucharnos. Hasta el próximo relato.